Me pareció interesante lo que se planteó desde la Secretaría de la Mujer, por eso lo rescaté. Laura Ávila, Secretaria de la Mujer allá en Ushuaia, uh-huh. Ella planteó de que un relevamiento de los últimos 25 concejales del 2003 hasta la actualidad, solo 3 han sido mujeres, y en realidad lo que me pareció interesante es lo que en algún momento salió a decir UNICEF y que logré encontrarlo, y tiene que ver con la motivación que lleva a las mujeres a participar en la vida política de una comunidad y la que lleva a los hombres. Es decir, claramente son diferentes. En algún momento, por ejemplo, muchos plantearon de que el rol de la mujer, y esto se ha considerado como una división sexista del trabajo, en la política quiero decir,
sí.
El rol de la mujer tenía que ver más que nada con cuestiones vinculadas a la acción social o cuestiones vinculadas con la educación, la salud, y generalmente no se las elige para presidir, por ejemplo, comisiones que tienen que ver con la relevancia económica o estratégica de las decisiones políticas. Y los cargos de los varones, sin embargo, parecen ser que están siempre vinculados a temas productivos como la economía, el presupuesto, la obra pública, la industria y comercio, y las mujeres temas que se les llama reproductivos. Por eso le decía lo de políticas sociales, educación, salud, cultura. Esto se denomina, si usted si a alguien le interesa involucrarse en el tema, se lo denomina división sexista del trabajo. Y hay una politóloga, Lorena Moscovic, argentina, de la Universidad de San Andrés, quien dice de que la existencia de las mujeres en la legislatura, o en este caso, por ejemplo, podría aplicarse para el Consejo Deliberante, no asegura de ninguna manera que se les dé más participación, justamente por el rol que la mujer cumple dentro de un ámbito legislativo. Yo le traje algunos datos estadísticos que me parecen importantes y luego le voy a pasar a contar algo muy muy cortito, pero que tiene que ver con la historia de Julieta Lanteri. Julieta Lanteri fue la primera mujer que logró votar, le diría hasta imponiéndose, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, hace ya más de 100 años. Estamos hablando de 1911. Pero antes sí, y luego fue candidata. Uh-huh. Y bueno, ahora le voy a contar la historia de Julieta Lanteri, pero antes quería darle algunos datos estadísticos para que se entienda de qué estamos hablando. Por ejemplo, si bien no hay datos oficiales, ¿no? La ley 24012, que es la ley que sanciona el cupo femenino, es del año 1991. La ley que sanciona el voto femenino ya cumple 70 años ahora en septiembre, porque fue de 1947.
Lenta la cosa, digamos, ¿no?
Exactamente, viene lento. Sin embargo, plantean algunos de que, sobre todo las politólogas, de que este piso del 30% que establece la ley de cupo femenino terminó, parece ser, transformándose en un techo más que en un piso. A ver, en el punto máximo de representación legislativa se dio en el año 2009, donde en el Congreso de la Nación había bancas ocupadas el 40% por mujeres. El 40% de las bancas, un porcentaje muy alto, en el 2009. Sin embargo, hoy en el 2017 hay 99 mujeres de los 257 diputados, lo que representa un 38.5% en la Cámara. Un dato interesante es que nunca una mujer presidió la Cámara de Diputados. Nunca una mujer logró presidir esta Cámara de Diputados, que algunas charlas atrás le comentábamos del rol tan importante que tiene en la soberanía popular la Cámara de Diputados, ¿no? Luego, solo en 5 provincias de las 24 existen gobernadoras mujeres. En el gabinete, por ejemplo, de Macri, donde hay 23 cargos dentro de su gabinete, solo 2 mujeres ocupan cargos de rango de ministro. En el ámbito de la justicia, ahí usted va a encontrar, por ejemplo, de que el personal femenino dentro del Poder Judicial es un porcentaje alto, es un 54%, sin embargo, en los rangos o en los cargos de jerarquía, solo el 15% ocupa dentro de la magistratura cargos de jerarquía.
Claro.
Sin embargo, el 54.4% de mujeres están trabajando dentro del Poder Judicial comparado con los hombres, ¿no? Según ONU Mujeres, que es una organización que lanzó la ONU, si mal no recuerdo, en el año 2010-2011, para enero del 2017 en el mundo solo existen 10 jefas de Estado y 9 jefas de gobierno, pocos. Uh-huh. En 2014, uno de los más altos niveles de primera mandataria femenina se dio en Latinoamérica. Muchos recordarán, bueno, la presidencia no solamente de Cristina Fernández de Kirchner, sino también de Dilma Rousseff en Brasil, Bachelet. De Bachelet en Chile. También en Costa Rica, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, estaban ocupados por mujeres. Sí, ¿no? Las estadísticas del Banco Mundial muestran que desde el año 1990 hasta hoy la proporción de cargos parlamentarios por mujeres ha crecido y se ha duplicado. Sin embargo, en la totalidad del mundo, solo el 22% de las mujeres ocupan los cargos legislativos. Esto seguramente tiene que ver con lo que está planteándose desde la Secretaría de la Mujer en Ushuaia, a pesar de que me parece que, como usted bien dijo recién, viene lento, pero tiene que ver con la cuestión de transformación y no tanto de, me parece, ¿no?, de ese planteo de un comportamiento misógino por parte de muchos actores de la política. Me parece que tiene que ver con una transformación que necesita mirar para atrás para seguir hacia adelante, sin embargo va a un paso bastante lento. ¿Sabe dónde se nota también que no hay un cumplimiento efectivo de la legislación en cuanto al cupo de las mujeres? En las entidades gremiales. Porque usted piense que la ley 25.674 estableció como uno de los requisitos para que para ser integrante de un órgano directivo dentro de una asociación sindical, el cupo femenino, es decir, el 30% de los integrantes de los órganos sindicales tienen que cumplir con el cupo femenino. Esta es otra de las leyes que tampoco se están cumpliendo en la actualidad.
Ahora, lo que pasa en Ushuaia también tendría que ver un poquito rever el sistema de elecciones, porque es por preferencia, o sea, que todos los candidatos están en la misma línea. La sí, gente claro. Es la que prefiere.
Por eso le planteaba, que no ha preferido más mujeres. Sí, tal cual. Por eso le planteaba esto, que no, quizás no tenga tanto que ver con un...
Puede ser por la sociedad por la sociedad machista, puede ser.
No, claro que sí, pero yo creo que no necesariamente. Claro. Me parece que tiene que ver más que nada con el sistema electivo, electoral que sea elegido, digamos, en Ushuaia.
¿Por eso sería el primer paso cambiar eso? ¿No claro. decir que son misógonos?
Sí, claro, por eso creo justamente, Héctor, de que quizás el planteo tenga que ver con la necesidad de contar con mayor cantidad de mujeres que aportan una visión absolutamente diferente, como le decía al principio. Y hay que entender que en este proceso de lucha de la mujer de poder participar dentro de las distintas organizaciones, no solamente gubernamentales, sino también privadas, a veces se mencionan herramientas o críticas, digamos, que se hacen que no tienen que ver con la realidad. Me parece que no tiene que ver tanto con el misógino, sino con el sistema electoral que tienen en Ushuaia.
Bueno, fíjese los números acá en el Consejo de Río Grande.
Bueno, Río Grande es un ejemplo de una gran cantidad de actores políticos mujeres. En el Consejo Deliberante usted hoy tiene...
Verónica González.
Cuatro concejales.
Duré, Verónica González, Laura Corazo, cuatro concejales. Exacto. Es mayoría.
En la legislatura, por ejemplo, tiene... tiene la legisladora Miriam Martínez, la legisladora Andrea Freites, Marcela Gómez, sí. Carrasco. Claro que sí. Por eso está más planteada.
Y acá, la Comisión de Presupuesto la dirige Duré.
Sí, y es más, le voy a decir, cuando leía hoy un poco para preparar el tema, usted sabe que encontré de que es muy poco probable, y este es un caso que está en Río Grande, de encontrar en obras públicas que estén a cargo de las áreas, que estén a cargo de mujeres. Sin embargo, en Río Grande está la profesora Gabriela Castillo.
Bueno, pero tiene que ver con... muchas veces los repartos de gabinete tienen que ver por la cabeza.
Yo le diría, en función de lo que le comentaba al principio de los datos que aporta UNICEF, que esto usted lo encuentra en internet, también tiene que ver con una visión de gobierno. A ver, es decir, con una visión de lo que se quiera ejecutar durante el gobierno. ¿Por qué le digo esto de la visión del político que manda dentro del gobierno para ver cómo compone su gabinete? Porque generalmente las mujeres ocupan determinados espacios dentro de los gabinetes que tienen que ver con una mirada, como le dije al principio, dirigida muchas veces hacia lo social, hacia la educación, hacia la salud, aunque, como también le dije, algunos plantean de que esto sería una división sexista del trabajo.
Claro, y a veces también la mujer se autoexcluye, dice, yo voy a salud, yo voy a educación.
Sí, las áreas, por ejemplo, las comisiones dentro de los consejos deliberantes o de las legislaturas, que generalmente son comisiones que se acuerdan, digamos, las autoridades de cada una de las comisiones, no son comisiones impuestas, generalmente uno elige el área en el que quiere participar.
No es el que más cómodo, ¿no? No es por sexismo.
¿Dónde se empieza más cómodo? Bien. Bueno, permítame contarle...
Buen tema, porque, a ver, en Ushuaia está más el debate, ¿no? Porque se han encontrado que no hay mujeres en el Consejo Deliberante.
Y su sistema electoral no los ayuda.
¿Tiene que partir por ahí de la base?
Yo creo que tiene que arrancar por ahí la discusión, pero entendamos... de que en un proceso de lucha, como de conquista de derechos, siempre se da, digamos, este tire y afloje con posturas un poquito rígidas, hasta que uno se sienta a discutir y encuentra dónde está realmente el problema.
Sí, a ver, había que hacer entender nada más que no lo votó nadie. Pero el tema es que es por el sistema de votación que tiene.
Sí, en la lista está tiene que estar garantizada la presencia, digamos, femenina, ¿no? Cumpliendo el cupo. Sin embargo, eso no significa de que luego sea preferido en ese sistema de preferencia que tiene.
Y casi la legislatura iban a ser por preferencia también. Imagínense, también podía haber quedado fuera.
Claro, sí, es real. Mire, déjeme que le cuente la historia de Julieta Lantelli. Es muy interesante porque, sobre todo los hombres del justicialismo, generalmente recuerdan y se pondera muchísimo lo que fue en el año 1947, la ley 13.010, que es una ley de la primera presidencia de Perón, en la cual Eva Duarte de Perón fue una de las gran promotoras a través de esta comisión de prosufragio, en donde terminan de lograr de que la mujer no solamente tenga derecho al voto, sino también a ser elegida. Pero esto fue en 1947, hace 70 años. Sin embargo, y esto no muchos conocen, en el año 1911, Julieta Lantelli, que era una inmigrante nacionalizada, fue la primer mujer incorporada a un padrón electoral argentino. Y en las elecciones del 26 de noviembre de ese año fue la primer sudamericana que pudo emitir su voto luego de varios intentos. Votó en la ciudad de Buenos Aires, pero esta postura de ella no logró imponerse en el resto. Hay un dato muy interesante que encontré. Resulta de que la ley 8.871 en Buenos Aires, del año 1912, es decir, de febrero, 6, 7 meses, 8 meses después de que pudo votar Julieta Lantelli, en 1912, con una ley que se llamaba de democratización del sistema electoral, una ley que se denominaba de democratización del sistema electoral porque disponía que el voto era secreto y obligatorio, mire lo que decía, establecía que el padrón electoral solamente podrían estar empadronados aquellos que habían cumplido con el servicio militar.
Ya estaba masculino.
Con eso excluían a la mujer. ¿Qué hizo Julieta Lantelli? Julieta Lantelli fue y se inscribió para realizar el servicio militar, lo cual por supuesto que le fue negado. Claramente la ley iba dirigida a que las mujeres no pudieran votar ni mucho menos ser elegidas. Aún así, en 1919, Julieta Lantelli logró ser incorporada por una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, logró ser incorporada y fue candidata. Y compitió contra los partidos socialistas, demócratas progresistas, socialistas argentinos, la Unión Cívica Radical, y sepa de que de los 154.300 votos que se dieron en la provincia de Buenos Aires, Julieta Lantelli obtuvo 1.730 votos, solo 1.730 votos de 154.000, aunque déjeme decirle que solo votaron los hombres.
Claro. Totalmente, no estaban habilitadas las mujeres.
Muy interesante la historia de Julieta Lantelli, uno siempre recuerda, a mí me pasa en lo personal inclusive recordar 1947 lo que trabajó Eva Duarte para esta ley 13.010, sin embargo, ya en 1911 Julieta Lantelli fue la primera argentina que logró emitir su voto.